empezó a grabar. Digo que hay que utilizar el correo electrónico de la UDEF para comunicarse conmigo y hay que utilizar el correo electrónico que tengo yo como tutor, es decir, joscarriazo@madrid.uned.es. Es la manera de que yo tenga las comunicaciones ordenadas y pueda atenderos convenientemente. Y a ese correo me tenéis que escribir desde vuestro correo de la UNED. ¿Por qué? Porque hay veces que el servidor de correo de la UNED identifica como spam otros correos. Es la manera de que os podáis asegurar de que ese correo va a llegar. Un Yahoo, un Hotmail, hay veces que se identifica como spam y hay veces que por eso no llegan. Por supuesto, se escribe un correo y se espera a que se conteste. No se escribe otro un cuarto de hora después para preguntar por qué no se contesta. Eso, el correo funciona igual que las palomas mensajeras en la Edad Media. El correo electrónico no permite como la oralidad. Entonces, tenéis que tener activado el correo. No sé por qué hay personas que no reciben correos. Las personas que no reciben correos, que no han estado recibiendo correos durante este mes de noviembre, tienen que ponerse en contacto conmigo. Voy a enseñaros el correo que envié el día 12. No se va a ver por la pantalla, pero bueno, todo eso son las personas a las que está dirigido el correo. No sé si lo veis. 277 en inglés, 195 en español. Yo no puedo enviar el correo uno a uno, un cuarto de hora después, para ver si os ha llegado o no os ha llegado. El mundo moderno es así. La revolución industrial, Huygens inventó el cronómetro y todo se fastidió. Luego vinieron los usos horarios y todos tenemos que trabajar, todos tenemos que cumplir horarios. Para eso está la UNED. Entonces vamos a tratar de facilitarnos las cosas. Una manera de facilitar las cosas es utilizar el correo. Decía que íbamos a empezar por los mandamientos de la ley. Por cierto, os paso a los presentes una lista para que pongáis vuestro correo de la UNED. Al final podéis añadiros si no estáis en la lista. Si estáis en la lista, no os añadáis. Porque se duplica. Y ya, para que quede bien claro, he puesto el final. El final ya lo he puesto yo. @uned.ed. No vale Yahoo, no vale Hotmail, no vale... Que los podéis tener, ¿vale? Estoy hablando rápido porque no nos da tiempo, pero vamos, no es que esté, es que se me ha pasado también la gripe con la que estaba el mes anterior, entonces este soy yo y no el flojo del mes pasado. Punto 2. Los mandamientos son 10, no vamos a detenernos en los 10, vamos a detenernos en el 4, honrar al padre y a la madre. Hoy me llaman a las 10:30 al despacho una señora muy preocupada porque su hija está matriculada en comunicación oral. Y claro, tiene un problema porque su hija está en Dublín. Digo, bueno, comunicación oral, esa asignatura no existe, yo es que no sé nada. ¡Ya, mamá, dile! Eso que suena por ahí, ¿qué es? ¿No será la persona de la que estamos hablando? Sí, es que estoy conectada con ella por Skype. Digo, bueno, que llame a J.R. Carriazo a Skype y hablo yo con ella. Porque los universitarios somos mayores de edad, somos maduros, entonces, y hay que honrar al padre y a la madre y respetarlo. No metáis que los que somos huérfanos lo sufrimos mucho, ¿vale? Entonces, ya hablé con la chica. La chica tenía un gran problema, que es que no entendía nada. Entonces, claro, ante ese gran problema, la cosa nos ha llevado una hora y pico. Hasta que yo la he convencido de que, bueno, que su problema se solucionaba viendo las tutorías, leyendo la guía 2 y trabajando. Se trata de trabajar, se trata de horas, no se trata de tener ningún conocimiento. Y no va a venir el hada madrina a visitaros 10 días antes del examen y os va a hacer así con la varita y os va a permitir entender lo que es una esdrújula y una sobresdrújula. No, eso no va a pasar. Bueno, no sé, a lo mejor pasa, yo no sé. Pero si pasa, no se lo contéis a nadie porque no vais a quedar nada creíbles. Se trata de trabajar. Entonces, hay mucha gente que se ha matriculado el día 8. Hasta el día 8 de noviembre se ha matriculado mucha gente. Yo he estado reteniendo el ritmo, pero la gente que se ha matriculado hasta el 8 de noviembre no es una excepción. Si alguien no le ha dado tiempo a entregar la PEC, decía Pompeyo que navegar es necesario, vivir no. Bueno, pues navegar es necesario, entregar la PEC no, no pasa nada. Se puede sacar un 10, se puede sacar una matrícula de honor sin entregar la primera PEC. Se puede sacar un 11 entregando solo la matrícula, la segunda PEC y sacando un 10 en el examen. ¿Vale? Y si entregáis las dos PEC y sacáis un 10 en el examen, vais a sacar un 12. Tanto un 10 como un 11 como un 12 son matrícula de honor. ¿Vale? Entonces, no hay ninguna... Voy por arriba. ¿Eh? Por supuesto, se puede... Si sacáis un 4,9 en el examen, aunque allá hagáis la pirivuelta, no vais a aprobar. O sea, que las PEC sobran. Entonces, siendo las PEC algo que, como dicen los modernos, a más, pues no es necesaria. ¿Eh? Es contingente. Es accidental. Entonces, pues eso. No es obligatoria. Y digamos que la otra cara de no ser obligatoria es que no hay ninguna excepción. Si alguien no ha entregado la PEC, sur sunt corda, levantemos el corazón y ya está. No podemos hacer más. No se ha levantado nadie, para los que no lo veis. Nadie entiende el latín de Eclesiastes. Sur sunt corda, levantemos los corazones. Quiero decir que entramos en otra parte de la misa, ya dejamos los... No es necesario, ¿vale? Si alguien no ha puesto el nombre en la PEC, tampoco pasa nada, porque el programa identifica al que ha subido el documento. El documento está identificado por el programa. Y otra cuestión que genera bastante inquietud es, ya lo comentamos el otro día, si la PEC llega o no llega. Bien, es que yo el sábado y el domingo he estado recibiendo correos de gente que me mandaba la PEC por si acaso no lo había hecho bien. No vale. No vale, porque la igualdad no existe, pero ante la ley sí, y en cierta manera la universidad pues tiene sus normas. Entonces, si todo el mundo tiene un plazo, pues hay que cumplir ese plazo, y hay que distinguir entre la gente que cumple el plazo y los que no. Unos se sentarán a la diestra del equipo docente y serán aprobados, y otros se sentarán a la siniestra y serán suspensos. Y con esto pasamos a la tercera parte del sacrificio. ¿Qué?
Disculpa la interrupción.
No.
¿Yo puedo haber coincidido en poner a la misma hora el introducir precisamente la PEC de dos asignaturas distintas?
Bueno, hay un problema de coordinación entre las asignaturas. De todas maneras, eso sí que sois todos iguales. Nadie tiene por qué matricularse de dos asignaturas. Hay gente que está matriculada de una, hay gente que está matriculada de dos, hay gente que está matriculada de un curso. Sí, pero eso el alumno cuando hace su matrícula tiene que preverlo.
Pero si luego ha salido después, los horarios.
No. Vamos, ¿no?
Es una pregunta porque es que sí. Parece que me han puesto lo contrario. He intentado en una, que el presidente ya sabe, no era ese día. Y lo he hecho en la otra que era el día anterior o algo
así. Sí, yo cuando era alumno...
Y es que me parece que no era así, pero bueno.
Cuando yo fui alumno, fui un jueves a presentarme a un examen que había sido el martes. Y me dijeron que me volviese para casa. Y me hice 75 kilómetros en coche, porque yo para hacerme un examen tenía que en las provincias estas donde no hay transporte público, aunque en Madrid, tienes que coger el coche con la nieve y tal, y vas allí y te dicen, no, fue el martes. Cada uno tiene que organizarse, hace su matrícula y organiza sus horarios. Entonces, pues hay quien lleva una carpeta de anillas.
A ver si han coincidido precisamente la UNED en el acceso incipit. Puede ser. En la misma hora.
Los profesores no nos ponemos de acuerdo. De todas maneras, el periodo de entrega de la P nunca es en 5 minutos. Siempre es largo.
Es una hora, ¿no?
Depende de las asignaturas. Puede ser una hora, puede ser tres.
De nueve a diez.
En el caso de esta asignatura es una semana o más, creo.
¿De entrega?
Sí, es una semana o más. Con lo cual, si tú lo dejas a última hora... Hay ciertas actividades humanas que el último segundo es el mejor, pero eso no es en todas. Entonces tienes que tener en cuenta el periodo. Pues, si en una asignatura es de una hora y en esta asignatura es de una semana, pues hombre, tú te organizas y en la hora que necesitas para otra asignatura, pues no la... Pero en teoría se sube en menos de un minuto, o sea, no...
No ocurre lo mismo para presentar
los exámenes. Los exámenes... Los exámenes presenciales pueden coincidir.
¿También?
En septiembre pueden coincidir. En junio y en febrero sí está fatal, pero por eso en septiembre hay una cosa que se llama reserva y tú puedes hacer el examen que te coincide otro día.
Ya veo.
y en febrero y en junio hay dos semanas, de tal manera que si en la primera semana te coinciden dos exámenes, pues tienes que posponerlo. Por eso digo que, igual que le comento al compañero, hay que organizarse para la entrega de las PEC, ver cuándo se acaba el plazo y cuándo empieza el plazo, para ver cuánto dura el plazo, y una vez que sepas en qué momento se solapan, tú te organizas para los exámenes también. Y por eso contaba mi anécdota de que yo fui un jueves a hacer un examen que había sido el viernes, y eso no tiene remedio. Y el domingo por la mañana no se le puede enviar al profesor, que está haciendo ejercicios espirituales, vete tú a poner, o ejercicios de otro tipo, la P porque se me ha olvidado. Porque yo me matriculé, o es que yo nací en Cartagena de Indias, ¿sabe usted? Bueno, es que me da lo mismo. Porque eso es así y tiene que ser así. Porque si no, el profesor cometería lo que se llama un agravio comparativo. Es decir, estaría ofendiendo a todos aquellos que han entregado la PEC en tiempo. Y más, sin que estos lo sepan. Por eso yo ahora cuento todo esto, para que aquellos que habéis entregado la PEC a tiempo sepáis que yo estoy con vosotros y que cuando llegue el juicio, pues vosotros estaréis a mi diestra y los otros a la siniestra. ¿Habéis recibido, cuántos de aquí habéis recibido el correo del 12 de noviembre? Festividad de San Millán de la Cogolla. No sé si lo sabíais. 12 de noviembre. Una compañera.
¿Cuál es ese correo? Perdona.
El del 12 de noviembre.
Vale. Pero por fechas no lo sé. Claro.
¿Por fechas?
Que por fechas no lo sé. ¿Qué tenía ese correo?
Martes 12 de noviembre de 2013 a las 10:49. Y se titula 11/11/2013 COEL 1 y COEL 1 Gregorio Marañón.
Pero
es
la
diapositiva
la que se
ha hecho en el foro. Sí. Sí, podéis levantar la mano para que me haga ya una idea. Bastantes menos de la mitad. Bien. El correo se envió masivo. Bien, de los que habéis recibido ese correo, ¿os habéis dado cuenta del error que cometo? El compañero, lo comentamos en el pasillo, no se ha dado cuenta. Yo tampoco. Bien. ¿Alguien lo ha recibido del chat? No. Bueno, pues es una pena. No. Bien. Yo mañana vuelvo a enviar otro correo. Sí hay gente que lo recibe. Por lo tanto, sí funciona. ¿Vale? Yo con algún alumno me ha escrito y me ha dicho yo no. Yo lo que os recomiendo es que desde vuestra dirección de la UNED, a lo largo de la semana que viene, pues me escribís los que no lo hayáis recibido. Yo soy de los que no lo he recibido. Desde vuestro correo de la UNED, por favor, porque si no, yo no puedo comprobar si estáis. Y yo os remito, a partir de mañana por la tarde, el correo que he enviado por la mañana para que así nos aseguremos de los que lo habéis recibido. El error. Bien, el correo está mandado a 277 personas por un lado, a 195 por otro, y está escrito, pues, con prisa y... ¿No? Estimados estudiantes, en este enlace tenéis el acceso a la grabación de las tutorías del Centro Asociado de Madrid, Gregorio Marañón, del 11 de noviembre de 2013. Aparece en el enlace. ¿No habéis visto el error? Y continúa. Debéis tener en cuenta, como repetí a lo largo de la tutoría, de que cabe la posibilidad de queísmo en la tercera, cuarta línea, ¿eh? Lo siento, yo también me equivoco, ¿eh? Por eso estamos en la tercera parte del sacrificio, ¿eh? Donde se me despelleja a mí. Debéis tener en cuenta que cabe la posibilidad de tener en cuenta que, ¿eh? No sé lo que estaba pensando, pero debéis tener en cuenta de que cabe la posibilidad siempre de que yo me equivoque o que no sea totalmente, ¿eh? Como hay un inciso entre comas, como os repetí a lo largo de la tutoría, pues queda muy lejos la conjunción del sujeto, del elemento regente, que es tener en cuenta que, ¿eh? Debéis daros cuenta de que, ¿eh? Darse cuenta de algo, pero tener en cuenta algo. ¿Eh? Es diferente darse cuenta de que tener en cuenta. ¿Eh? Entonces, esa diferencia... ¿eh? Yo podía haber puesto, daros cuenta, como repetí, de que cabe la posibilidad, pero dice, debéis tener en cuenta, y metí la pata. Me dijo un compañero que había un problema con un plural. Es posible también, ¿eh? Lo que pasa es que yo cuando lo releí, después de haberlo enviado, llegué hasta el dequeísmo y ya pasé un día fatal. No me siento bien la comida, no me siento bien la cena, preocupadísimo, porque esto te pasa en un correo que mandas a 500 personas, claro, no. Cuando escribes a tu hermana, pues para preguntarle por tu sobrino, no te pasa. Seguimos. El plural de convoy. O convoyes.
Convoyes.
Convoyes. Convoyes. Lo vamos a ver. Creo que era
convoyes, convoyes.
Convoyes, convoyes.
No, convoyes.
Es convoyes, es convoyes. Tenías tu razón. Tenía el compañero que se sienta en la segunda fila a la derecha. Tenía razón. Es que no te ven los. Tenía razón cuando yo preguntaba el otro día. Y yo no sabía si sí, si no, lo vamos a repasar hoy. Si os parece, en lugar de empezar con el tema 3, que no corresponde con el tema 3 del libro, sí, una pregunta. ¿Las del grado en estudios ingleses, sí?
No, al revés. Española al 22, la inglesa al
15. Española al 15. Por eso el pequeño rapapolvo de antes del Suzun Corda era para los de español. Pero ya el que ve las barbas de su vecino, entonces, el sábado, por favor, además, el viernes tengo que ir al dentista, o sea, que el sábado voy a estar con una mala... Y no quiero andar con... No, son asignaturas diferentes, hay pero no hay agravio. Es comparación, pero sin agravio, porque el que se ha matriculado en una, se ha matriculado en una, y el que se ha matriculado en otra... se matricula en otra. Ahí agravio no hay, comparación sí. Pero el día 23, el sábado, si alguien no ha entregado la P, pues ya está, no ha entregado la P. Puede sacar un 11, no puede sacar un 12, pero puede sacar un 11. ¿Vale? Y si saca un 8, va a tener un 9 y va a pasar el notable al sobresaliente si hace la segunda. ¿Vale? O sea que no es nada grave, no es nada por lo que haya que suplicar. El no haber conseguido entregarla. Simplemente hay que apuntárselo, como le decía antes al compañero, en la agenda o en papelitos amarillos en la nevera o en la frente, cada uno tatuárselo. Aquí, PET 22, cada uno tiene sus trucos mnemotécnicos y cada uno que los use. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso del uso del diccionario dedicado. Un punto cada una, dos máximo. Dedicado a los compañeros que nos siguen por el chat, que el otro día planteaban muchas dudas, y claro, como yo no les puedo atender, pues luego cuando lo veo, caigo en la cuenta, y preguntaban muchas cosas importantes sobre el diccionario. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso antes de empezar con el tema 3, que por otro lado el tema 3 ya es filología y ya es lengua. No es que lo de ahora fuera rubbish, como le dije una vez, pero, por cierto, con la polémica esa de rubbish ha habido ahí mucha cosa filológica interpuesta. El diccionario. El otro día me preguntaba una compañera, ¿hay que comprarse el diccionario? Alguien está confundiendo la librería con la universidad. Aquí nadie recomienda a nadie y nadie obliga a nadie a comprarse nada. Cada uno dependerá del dinero que tenga y de los gustos que tenga y de lo que quiera, que se compre o no se compre. Hay que leer una serie de libros y hay mucha gente que piensa que tener esos libros es una manera muy cómoda de podérselos leer en pijama un domingo a las 6 de la mañana, si le apetece, pero bueno, también se puede ir a las bibliotecas. Los diccionarios, de todas maneras, se pueden consultar por internet. Si a alguien le gusta consultarlos en papel, pues los puede consultar en papel. Y si le gusta en rollos desplegables como los romanos, pues que lo haga en rollo desplegable como los romanos. Es decir, pero existe la posibilidad de internet. Entonces lo que vamos a utilizar para aprender a utilizar el diccionario es internet. Porque lo que hay en internet es lo mismo que hay en papel y lo mismo que hay en volumen es lo que habría en desenrollable en época de los romanos. ¿Vale? Lo que pasa es que para tener una biblioteca en desenrollables, pues hay que tener esclavos, hay que tener una villa en Arpino, hay que tener, y para tener internet con tener un móvil, vale. Entonces, como yo supongo que será minoría los que tengan una villa en Arpino y esclavos suficientes para tener biblioteca en volúmenes, vamos, y supongo que la mayoría tenéis móvil, vamos a utilizar internet. Esta es la página de la Real Academia Española, www.rae.es. Si buscáis RAE en un buscador, llegáis aquí. Y aquí tenéis el diccionario de la lengua española, que es donde tenéis que meter la palabra para buscarla. ¿Vale? El ejemplo que he escogido, Áspide, porque el otro día hablábamos de Áspide y ya lo tenéis más o menos, hemos hablado de él, ¿no? Entonces, en Áspide vemos que tiene dos formas, ¿eh? Lo vemos en el lema, que son las palabras que aparecen en azul. Bueno, lo vemos más. ¿Eh? Áspide o áspide. Entonces, se pueden utilizar los dos, según el diccionario. Lo que aparece a continuación es la etimología, ¿eh? ¿De dónde viene? Pues viene del griego. Del latín, a través del latín, del griego, ¿no? Eso explica esa acentuación tan peculiar que tiene. ¿Por qué es llana, acabada en D, o es esdrújula, acabada en E? Vemos luego tres números. Uno, dos y tres. Que son las acepciones, son los distintos significados que tiene esa palabra. Una palabra puede tener varios significados. En este caso tiene tres. Al lado del número aparece una M. Esa M indica que es de género masculino y que es un sustantivo. Solo los sustantivos tienen una M, una F o la abreviatura COM. C-O-M. Los que tienen la abreviatura COM son comunes en cuanto al género. Puede tener también la abreviatura PL. Cuando es plural, cuando solamente se utiliza en plural, como tijeras, por ejemplo. ¿Vale? Pero lo normal es que tengan M o F. ¿Alguien podría hacerme una oración con áspide? Sabiendo esto, sabiendo que es una víbora que apenas se diferencia.
Una redondilla.
Una redondilla. El áspid, un compañero dice, el áspid picó a Cleopatra, o el áspide, ¿eh? Bien, es masculino y lleva el adjetivo masculino. Hay un problema, que si fuera femenino también llevaría esa forma de artículo, ¿eh? Entonces, los áspides picaron a Cleopatra, los áspides egipcianos picaron, es masculino. Esa información que aparece antes del significado nos sirve para construir la frase. En este caso sabemos el género, sabemos qué artículo y cómo se concuerda con el adjetivo. Bien, luego es una víbora que apenas se diferencia de la culebra común. Es culebra venenosa propia de Egipto. Entonces el compañero ha hecho un ejemplo con la acepción 2, ¿no? La culebra venenosa propia de Egipto, porque sabemos que lo de Cleopatra ocurrió en Egipto, entonces no se iba a ir a buscar las áspides o los áspides al Pirineo, ¿no? Y luego también es una pieza de artillería antigua de pequeño calibre. Un obús, ¿no? Pequeñito, no sé si es un obús, de todas maneras es algo anticuado. Ahora lo que nos interesa es este botón. Aquí aparece un botón que dice artículo enmendado. Si pulsamos este botón, que no aparece en todas las palabras, ¿vale? Aparece solo en aquellas que van a cambiar en la siguiente edición. Si pulsamos ese botón, pasamos aquí. Vemos que ya aparece solamente áspid, que es igual, ¿no? Y aquí vemos una raya. Eso quiere decir que debajo hay algo más. Si bajamos hacia abajo, bajamos hacia abajo, aquí debería aparecer el cursor, aquí. No se ve. Aquí tenemos un cursor que nos sirve para bajar en la página. Evidentemente para abajo, eso es redundante. Vemos que áspide va a ser una nueva acepción. Áspide, con los tres significados que tiene áspide, por eso se remite, esto es una remisión, adquiere la marca de desusado. La marca de desusado quiere decir que se ha quedado anticuado. Y que a partir de 2014, áspide va a considerarse normativamente desusado, ¿no? Entonces, si quieres remedar el habla antigua, utilizarás áspide. Pero si no quieres remedar el habla antigua, no utilizarás áspide. Y viene una nota de uso. Utilízase en Nicaragua. En Nicaragua se utiliza la forma áspide en lugar de la forma áspide. ¿Vale? El español de América a veces es arcaizante respecto al español de España. Eso es para buscar sustantivo en el diccionario. Si tenemos una duda tipo convoy, plural, convoys, convoyes, ¿dónde buscamos una duda de ese tipo? Duda relativa al plural, al femenino, al artículo, a cualquiera de las cosas que hemos visto en el tema 2. Vamos a las obras académicas, y en las obras académicas aquí tenemos el diccionario de la lengua española, el diccionario esencial, y donde nosotros tenemos que buscar las dudas es en el diccionario parahispánico de dudas, que aparece aquí. También podemos buscarlas en la gramática, pero bueno, la gramática, o en la ortografía, aquí. Pero la gramática puede resultaros un poco complejo encontrar información. Y la ortografía sí que la vamos a ver, la ortografía la vamos a ver en el tema 4. ¿Vale? Entonces, la ortografía sí que es importante. Otro día que me ponga así también en plan misa filológica, pues traeré la ortografía y haremos una adoración a la ortografía de 2010. Pero el diccionario panhispánico de dudas es lo más conveniente. Si pulsáis aquí, en el diccionario panhispánico de dudas, os aparece esta pantalla, ¿no? Con el manejo del diccionario. Aquí es donde tenéis la consulta. ¿Vale? En el diccionario panhispán. Vimos el áspid reptando por la roca. Muy bien. El primer significado es el más común. Generalmente es el etimológico. No tiene por qué ser el más común. Chatamente. Bueno, chatamente no sé lo que querrá decir. Es un adverbio de chata, evidentemente, pero escrito a la valenciana, ¿no? Adjetivo chato, con poca nariz, femenino chata, chatamente. Hacer algo con poca nariz. Exactamente, quiere decir exactamente. Chatamente. Está claro. Diccionario panhispánico de dudas. Entonces, nos sale una ventanica donde escribimos convoy. ¿Vale? Porque lo que queremos buscar es el plural de convoy. Y nos lleva a la entrada convoy, que está aquí. Nos da el significado, entre comillas, simples, conjunto de vehículos que cubren un recorrido con escolta, y luego nos indica, su plural es convoyes. Tenía razón el compañero y hacía yo mal en dudar. Si queremos una explicación de por qué es convoyes, tenemos que pulsar, si pulsamos en la opción plural, vamos al artículo donde están todos los plurales irregulares o que plantean problemas normativos, y dentro de ese artículo, el artículo se llama el capítulo del diccionario, digamos, en el apartado 1D es donde se trata la cuestión de convoy. Y dice, tradicionalmente su plural es con ES, reyes, bueyes, leyes, convoyes, bocoyes, aunque los sustantivos de reciente incorporación, y yo dudaba con convoy, o sea, los préstamos de otras lenguas de incorporación reciente hacen el plural en S. Y los ejemplos que pone es guy, guys, jerseys, sprays, jockeys. Aunque hay algunos que admiten los dos plurales, como coy, coyes y coys, stay, stayes y stays, norais, norayes y norais, girigay, girigayes y girigais. Aunque, no sé, girigayes no se usaría mucho, ¿no? Girigay era una palabra que estaba bastante pasada de moda hasta que Paco Clavel hizo un programa en Radio 3 y la volvió a poner de moda. Norai es una palabra que a mí nunca me la dejan poner los compañeros en el examen, porque los norais, la gente de interior no sabe lo que es, y entonces les parece, ¿sabéis lo que es un norai? No. ¿Habéis paseado por algún muelle alguna vez? Y habéis visto unas estructuras metálicas donde se agarran las maromas. Esos son norais. Eso, el nombre de eso es norai. Norai o norayes. Los norais. Y en el sitio donde soy yo hay hasta una urbanización, los norais. Bien, pues son palabras como promontorio, son palabras que si eres de costa, pues desde pequeñito sabes lo que es, aunque no hayas montado nunca en metro, pero sabes lo que es un norai. Bueno, aquí no hay playa. Entonces, así consultamos el diccionario panhispánico de dudas y nos saca. Si alguien tiene la mala idea y el exceso de tiempo libre de comparar esto con lo que dice nuestro amigo Gómez Torrego, encontrará un parecido bastante de sospechas. No estoy yo acusando a nadie de plagio ni de nada, porque la norma es ¿Cómo buscamos esto en Gómez Torrego? Bueno, pues Gómez Torrego también lo podemos utilizar como un diccionario. Para ello tenemos que ir a la parte final, que son unas paginitas azules, que vienen todas las palabras que aparecen por orden alfabético, y ahí en la página 197 encontramos convoy. Convoy, que nos remite a la página convoy, cónyuge, al parágrafo 325. Entonces vamos al parágrafo 325 y ya digo que si tenéis curiosidad, pues podéis comparar que más o menos lo que dice, pues los ejemplos, los antiguos son ayes, bocoyes, bueyes, convoyes, greyes, de grey, greyes. Leyes, reyes y virreyes. Y luego los modernos pues son de disjockey, disjockeys, de sky, skies, de spray, sprays, de guy, guys, de jersey, jerseys, no jerseyses, de jockey, jockeys y de pony, ponies. Este pony son los caballitos pony. Y luego coi, cois, mejor que coyes, stay, stays, mejor que stayes, guirigay, guirigays, mejor, y norai, norais. El stay también es una palabra náutica, es un cabo. Eso lo tenéis en la página 92 y 93. Ahora, ¿por qué dudaba yo? Bueno, pues en el telediario del martes por la noche, yo había pasado muy mal día después del dequeísmo de por la mañana, una señora habla sobre la pésima situación de las mujeres en Egipto, que debe ser una cosa lamentable. Y resulta que los médicos islamistas van a los pueblos a hacer ablaciones de clítoris gratuitas, así son ellos de simpáticos. Y eso lo hacen en convoys, dice la señora, en convoys. Si vais, está en el minuto uno de la noticia sobre la situación de las mujeres en Egipto del telediario del 12 de noviembre. No, la entrevistada. La mujer, que es una egipcia, que por otro lado habla muy bien, habla un español con un leve acento, no la reconoce. Entonces, bueno, pues, ¿eso qué nos quiere decir? ¿Por dónde va el uso? Pues dentro de unos pocos años será con voice. Pero todavía no. Todavía el diccionario panhispánico de dudas y Gómez Torrego nos dicen que es con voices. Pero fijaos que el diccionario panhispánico de dudas dice que es guirigayes y ya Gómez Torrego dice que prefiere guirigays. Entonces, la lengua va cambiando. Lo hemos visto también con los artículos enmendados, ¿no? Áspide, hoy, es una palabra normal, dentro de 10 meses va a ser una palabra desusada. La norma va cambiando y va detrás del uso. Verbos. Los verbos en el diccionario plantean otras cuestiones. El otro día alguien me preguntaba por el botón conjugar, vamos a hablar del botón conjugar, y alguien, ¿dónde se atan en el muelle esas cosas negras de hierro de forma redondeada donde atan los cabos? Esa es una buena definición de Noray. Eso lo puse yo en mi red social, efectivamente. El minuto del telediario lo colgué en Facebook para poder dormir el martes después del dequeísmo. Efectivamente. Entonces, recordar. Es un verbo. En los verbos no tenemos masculino, femenino, plural, claro, porque en los verbos lo que tenemos, la conjugación, que no teníamos en los sustantivos, luego lo veremos, el lema igual, la etimología igual y las acepciones igual. En este caso, recordar tiene cuatro acepciones. Tiene tres acepciones que son transitivas. Un verbo es transitivo cuando lleva complemento directo. Y, por lo tanto, los verbos transitivos, que son el 85% de los verbos en español, son los que se pueden hacer pasiva. Porque como tienen complemento directo, tienen quien se convierta en sujeto para hacer pasiva. Esta propiedad de los verbos se llama transitividad. Y en el diccionario se indica mediante la abreviatura TR. Es transitivo. Entonces, recordar la infancia, traer a la memoria la infancia. Hacer presente a alguien Juan me recuerda mi infancia. O Juan me recuerda a mi infancia. Juan es el sujeto, utilizarse como intransitivo. A mi infancia es intransitivo y utilizarse como pronominal me recuerda a mi infancia. Utilízase también como intransitivo y como pronominal. Dicho de una persona o de otra cosa, semejar a otra. Juan recuerda a Pedro, o Spinetta recuerda los 80, donde Spinetta semeja, bueno, no, no sé, es que es una, porque sería como en prenominal, Juan me recuerda a Pedro, se asemeja, tiene semejante. Bueno, intransitivo, en Asturias, en León, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en México y en la República Dominicana, despertar. Utilízase como pronominal. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. Ese es el uso tradicional que queda en áreas dialectales ahora. Bueno, recordad, más o menos coincide con las áreas de sentir por oír, ¿no? Esta noche no he podido dormir, se han sentido los perros. Bueno, eso también es en Asturias, en León. Bien. Y luego hay una nota de uso, que tiene que ver con la morfología. La morfología en el verbo corresponde con la conjugación y dice que se conjuga como contar. Es decir, recordar, igual que contar, convierte en diptongo ue la o del tema cuando esta es acentuada. Cuento, cuentas, cuenta, contamos, contáis, cuentan, recuerdo, recuerdo, recuerda, recordamos, recordáis, recuerda. Esto para los que somos visigodos, o sea, de aquí, no es ningún problema, pero para los extranjeros suele ser una cosa de mucho dolor. Artículo enmendado. A partir del año que viene, recordar va a tener una nueva entrada. La primera parte igual, pero se va a incluir una frase hecha, un modismo, ¿vale? Lo que aparece en letra roja a continuación de las acepciones son las frases hechas. Frase hecha cuyo núcleo es recordar. Si mal no recuerdo, que es una expresión coloquial, por lo tanto no se debe utilizar en el escrito, pero es normativa en la lengua hablada, que significa lo mismo que si la memoria no me engaña, si mal no recuerdo. Es decir, hoy, si mal no recuerdo, no está admitida en la Real Academia, pero dentro de unos meses, si mal no recuerdo, sí que cuando ya no la utilice nadie, pues se pasará. Si vamos a la conjugación, llegamos aquí. Y en la conjugación tenemos lo de recuerdo, recuerdas, recuerda. Cuando es tónica, vemos ue. Pero cuando no es tónica, pues o. ¿Vale? Veis, por ejemplo, que es normativo la forma con vos. Vos recordás. Que se utiliza en Argentina, que se utiliza en Uruguay, que se utiliza en partes de Paraguay, en partes de Chile, en el sur, en Bolivia, en Medellín también, el vos recordás ese, de los argentinos y el Río de la Plata, es normativo. Bien, pues en recordás, la tónica es la A, por lo tanto, no es recuerdás, es recordás, ¿vale? Aquí tenéis toda la conjugación. En caso de que tengáis dudas con la conjugación, ¿cómo llegáis ahí? Pues pulsando el botón conjugar. El otro día me preguntaba un compañero. Bien, entonces, vamos a ver una cuestión propiedad léxica. El barullo que hay con estallar, explotar, explosionar. Explotar. ¿Alguien puede hacer una frase con explotar? Una cualquiera. ¿El orden en que están colocadas las acepciones no se basa en lo común de su uso? No, en el diccionario de la Real Academia no. En otros diccionarios sí. En el diccionario de la Real Academia el orden es etimológico. Nos dan un ejemplo. Ha explotado la bomba. Necesito saber en esa frase la bomba qué función sintáctica tiene. Complemento directo, es decir, sujeto. Si es complemento directo, tiene que ser uno de estos tres significados, porque son los únicos que son transitivos. Extraer de las minas la riqueza que contienen. La bomba ha explotado las minas de carbón de Silesia. No parece. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio. La bomba ha explotado la industria del libro. Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, los sentimientos. La bomba ha explotado a su pareja durante años. No. La bomba, explosionar. La bomba es el sujeto, porque explotar en el sentido de explosionar es intransitivo. Entonces, no se puede decir el kamikaze explotó una carga explosiva. El kamikaze explosiona la carga explosiva. O el terrorista explosiona la carga. El terrorista no explota la carga explosiva. ¿Vale? Entonces, es este segundo explotar el que va con bomba. La bomba ha explosionado. Si vamos a explosionar...
¿Qué es bomba?
¿Qué es bomba?
¿La bomba qué es, entonces?
¿Sí? Ha explotado la bomba solo puede ser sujeto. Porque explotar, en el sentido de explosionar, es intransitivo, no tiene complemento directo, no puede tener complemento directo. ¿Lo entendemos? Explosionar sí es transitivo. Entonces, el artillero explosiona la bomba. Es decir, especialmente en artillería, minería y otras disciplinas afines, provoca una explosión. Intransitivo, hacer explosión. Entonces, la bomba ha explosionado, donde la bomba es sujeto. El verbo significa hacer explosión. Es lo de he ido a la peluquería y me he cortado el pelo, pero te lo ha cortado la peluquera, o el peluquero, perdón. Es la voz media. Entonces, el artillero hace explotar la bomba. ¿Vale? Estallar. ¿Estallar es sinónimo de explotar? Pues si vamos al diccionario, aquí no sé por qué no sale, pero esto es estallar. De un antiguo astelar, hacer astillas. Explotar es intransitivo y transitivo. Explotar es transitivo cuando significa extraer de las minas la riqueza que contienen. Los romanos explotaron las minas de Almadén. O sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio. Los libreros explotan la industria del libro o la venta de libros. Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un sucesor. El director explota al secretario.
Lo que ha puesto el compañero que lo de internet ha explotado la bomba. En el primer ejemplo, pues una bomba de extracción, de extraer de las minas la riqueza que contienen. Ha explotado la bomba, una bomba de agua, pero, una bomba de extracción.
Claro.
Si siguiera el ejemplo, es que el ejemplo es muy
falta, pero falta el complemento directo. La bomba ha explotado los acuíferos de la sierra, o la bomba sirve para explotar las reservas de gas.
Ya, pero que ahí es el problema de aquí también, ¿no? Ha explotado bombas.
Claro, yo le he preguntado al compañero, me tienes que decir cuál es la función sintáctica de bomba para seguir hablando, porque no me ha hecho un ejemplo como el artificiero ha explotado la bomba, que ahí no hubiera habido duda de que el sujeto es el artificiero y la bomba es complemento directo. En ha explotado la bomba, cabe la posibilidad de que la bomba sea sujeto, y entonces estamos aquí, ¿correcto? O cabe la posibilidad de que la bomba sea el complemento directo, ha explotado la bomba, él ha explotado la bomba, y entonces estaríamos en un problema de sintaxis, porque explotar en el significado de explosionar o de hacer explosionar es intransitivo. Aquí lo importante es que entendáis la diferencia entre transitivo e intransitivo, y tu ejemplo va bien. Luego, la bomba de extracción y la bomba de explosión, bueno, una viene de bombarda y otra viene de pumpa, no es lo mismo bombear que bombardear, ¿no? Pero bueno, de momento vamos al verbo para... Entonces, estallar. ¿Estallar es un sinónimo de explotar o explosionar? Estallar, respecto al orden de las acepciones, viene de astelar, astillas. Tiene que ver con hacer astillas. Y, dicho de una cosa, henderse o reventar de golpe con chasquido o estruendo. Una copa estalla, una bombilla estalla. Atención, intransitivo. Yo no estallo una copa contra la pared. No, yo la tiro, yo soy un sinvergüenza, yo soy un lo que queráis, pero no estallo, no está bien dicho estallar, la copa estalla, porque hace frío, porque hace calor. Si abres el lavavajillas antes de que se haya enfriado, pueden estallar los vasos estallan, no yo, porque es intransitivo. restallar, emitir brillo, sobrevenir, ocurrir violentamente, estallar un incendio, estallar una revolución, donde incendio y revolución son los sujetos, ¿vale? El pueblo no estalla una revolución, es la revolución la que estalla. Y, dicho de una persona, sentir y manifestar repentina y violentamente alegría u otra presión o afecto. Bien, Juan estalló de gozo, Juan estalló de alegría, Juan estalló en lágrimas, donde de alegría, de gozo, en lágrimas, son complementos circunstanciales, no son complementos directos, porque estallar es intransitivo. Y la persona que estalla hace la función de sujeto, ¿vale? Siempre intransitivo. Bien, entonces llegamos por fin al final, que es donde estábamos el otro día, donde nos quedamos. Prepárate, va a estallar el obús. También lo puse en una red social. El vídeo que empieza comiendo churros, porque no sé quién en el chat también decía, siempre salen las drogas. En ese vídeo no salen los churros. Que, por cierto, la fruta de sartén también conlleva mucho vicio para el que no es de la carpeta. Fruta de sartén es el churro, la porra, la rosquilla, todo eso que es típico de Madrid y que es tan sano. Entonces, prepárate, va a estallar el obús. Tenemos que analizar qué es lo que falla ahí. ¿Falla la sintaxis? ¿Cuántas oraciones hay? Dos. Sí, hay dos. Hay dos oraciones. Hay dos verbos, hay dos oraciones. Prepárate. En prepárate no falla nada. Es la segunda persona del imperativo del verbo prepararse. Es pronominal y que significa estar dispuesto, poder hacer algo. Entonces, prepárate. Bien. La segunda oración es va a estallar el obús. El núcleo de esa segunda oración es una perífrasis, que ya sabemos lo que es una perífrasis. Una perífrasis que es el verbo ir, en este caso, más a, más infinitivo. En tercera persona, presente de indicativo. Es una perífrasis que tiene un significado de futuro. Un futuro inminente, ¿no? Entonces, está en presente, pero se refiere a una acción futura. Esa acción es la que vehicula el infinitivo, que es estallar. El obús es el sujeto. ¿Por qué? Porque estallar es intransitivo. Es decir, no puede ser otra cosa que el sujeto. Entonces, no es un problema de sintaxis. Es un problema de propiedad léxica. Porque un obús, que es una bomba, que tiene que ver con la artillería, no estalla, sino que explota. Entonces, va a explotar el obús. Hubiera sido lo. A menos que el obús se resquebraje o se abra con estruendo. Pero bueno, es una licencia poética. Porque obús son poetas, como se ve claramente en el vídeo. Poetas del puente de Vallecas, pero poetas. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que estallar no significa explosionar. ¿Vale? Ni explotar. No es un problema de sintaxis. ¿Vale? ¿Está entendido cómo se usa el diccionario para analizar el verso? Bien. Obús es el grupo que lo canta, sí. Vamos al tema 3, entonces. Creo que todas estas precisiones pueden venir bien. El tema 3 es muy bonito, es lingüística ya fetén. Ya dejamos las cosas de la norma y de la lengua, que es muy importante y que hay que estar todos con el enriquecimiento de la lengua. Y ahí están los príncipes de Asturias, ¿no?, que van a Harvard y hablan en inglés. Pues eso, nosotros igual. Fonética y fonología, fonema, clasificación articulatoria de los sonidos y la sílaba, el acento y la entonación. Vamos a ver los dos primeros puntos que tienen que ver con la definición de la fonética y la fonología y el aparato fonador. El signo lingüístico tiene dos caras. Una cara material y una cara no material. La cara material se llama significante y la cara no material se llama significado. El significante no hay que identificarlo con la lengua escrita, la oralidad, el sonido es físico. ¿Vale? y existe una parte de la fonética que es la fonética acústica, que se encarga de estudiar la oralidad desde el punto de vista de la física acústica, longitud de onda. Lo que ocurre es que quien redactó el capítulo de fonética de la introducción a la lengua española, que por cierto voy a decir el número de capítulo que es porque está en la página 47 y es el tema 3. Da la casualidad de que el tema 3 coincide con el tema 3, aunque el tema 3 es el tema 3 y el tema 4. Pero no siempre en los temas. Entonces hay que ver la guía, hay que ver la guía, ¿vale? La fonética se ocupa entonces de la parte material, de la parte física, acústica del lenguaje, del signo lingüístico. El significante puede estudiarse desde dos planos, o en dos planos, el plano de la lengua y el plano del habla. El plano de la lengua sería abstracto y el plano del habla concreto. No hay que confundirlo con lo físico y lo físico que he dicho antes, ¿eh? Con lo corpóreo y lo no corpóreo. En el plano de la lengua hay distintas lenguas, que son las lenguas históricas, el inglés, el francés, el español, el catalán, el gallego, esas son lenguas. Y en el habla lo que tenemos son distintos grupos o comunidades de habla, que tienen distintos lectos. Pueden ser dialectos, si son grupos geográficos, pueden ser diastráticos, si son grupos sociales, una misma persona puede tener distintos estilos y variar a lo largo de su vida o durante distintos momentos del día, y eso sería variación diafásica, serían distintas hablas, o se puede llegar hasta el individuo, y un individuo tiene un idiolecto, que es el habla propia de un individuo. También puede haber grupos más pequeños, jergas, argots. Todo eso es lo que se estudia desde el punto de vista o en el plano del habla. Y en el plano de la lengua lo que se estudia son las lenguas, el español, por ejemplo. Nosotros vamos a describir los sonidos desde el punto de vista del plano de la lengua, aunque haremos alguna referencia al plano del habla en la segunda parte del tema, la semana que viene. Para entender bien lo que es el fonema y lo que es el significante y el significado, la dualidad viene de Saussure, pero tampoco nos vamos a meter en mucha teoría, pero yo creo que es importante para entender el fenómeno de la descripción lingüística del significante, la doble articulación de Martinet. El lenguaje se constituye a partir de piececitas que tienen una materia física acústica. El lenguaje se puede dividir en una primera articulación de artejos o piezas que se llaman monemas o morfemas, que tienen el mínimo contenido significativo y que se pueden combinar entre ellos. Entonces yo puedo decir certeza, puedo decir certidumbre, y estaré combinando cert más eza, certid más umbre. Esos son morfemas, ¿no? Y ahí generaré un significado complejo, que es la cualidad de, ¿no? Entonces la maldad es la cualidad de lo malo, y la certeza la cualidad, ¿no? Con dad, ¿no? O la bondad, la cualidad de lo bueno. Hay dos morfemas. Esa sería la primera articulación. Y en la segunda articulación, cada uno de estos morfemas o monemas, a su vez, se pueden dividir en unidades mínimas, no significativas, pero distintivas, que son los fonemas. Entonces, los fonemas son, en el plano de la lengua, unidades mínimas que se pueden combinar, porque se oponen entre sí, pero que no significan nada aisladas. Solamente significan cuando, en virtud de la articulación, las juntamos. Las juntamos primero para formar sílabas y con las sílabas morfemas. ¿Cuáles, si no tienen un valor semántico, si no tienen un significado, en qué se basa su existencia? En rasgos distintivos de oposición. Es decir, si cambiamos en una línea un fonema por otro fonema, cambia el significado del conjunto de los fonemas. Entonces, si en lugar de mesa decimos misa, masa, musa, mosa es un concesionario de Peugeot, no sé. Estamos cambiando el significado de la palabra variando solamente una unidad. Eso que variamos es el fonema. ¿Por qué distinguimos el significado? Distinguimos el significado en virtud de la oposición que se establece entre A, E, I, O, U. Esa oposición se genera acústicamente al emitir el sonido mediante el movimiento de la mandíbula hacia arriba y hacia abajo y el movimiento de la lengua hacia adelante y hacia atrás. Lo que pasa es que A, E, I, O, U no es el orden. El orden es I, E, A, O, U. Muerte. ¿Vale? Lo que pasa es que no sé por qué nos enseñaron las vocales A, E, I, O, U, supongo que para cantar lo del borriquito o algo, pero no es el orden lógico de las vocales. En español tenemos 5. Normalmente, por ahí en las lenguas civilizadas tienen 7, 9, 13, en español con 5, la lengua de los que menos vocales, el árabe todavía tiene menos, ¿no? Pero con 3 vocales ya se puede hacer una lengua elegante. Aunque bueno, hablar francés con menos de 11, 13, francés parisino no se puede. Bien, ¿cómo sabemos, qué parte de la lingüística describe los fonemas? Pues la fonética articulatoria, desde el punto de vista de la generación, de la articulación del fonema, y la fonética acústica desde el punto de vista de la percepción acústica. Igual que A, E, O, U se distinguen por la posición de la mandíbula y de la lengua, también se pueden distinguir porque unas son más graves, otras son más agudas, ¿no? Y esta sería una caracterización acústica. Pero bueno, ya digo que el autor del manual, pues la fonética acústica, aunque es apasionante, no le gusta mucho, cuando estudiéis fonética, pues veréis una cosa que se llaman espectrogramas, que te da la longitud de onda, la altura, y a partir de un espectrograma se puede leer el texto. Bueno, se puede. Pero no nos vamos a meter con eso. En el manual lo que tenéis es fonética articulatoria. Entonces, la fonética articulatoria se encarga de describir los sonidos de la lengua, los fonemas, desde el punto de vista de su producción. Y los sonidos del habla, también desde el punto de vista de su... Una diferencia importante que tenéis que tener clara es la diferencia entre fonema, alófono y sonido. El fonema es la unidad mínima distintiva de la lengua. Es aquella unidad que si la cambiamos por otra de su misma categoría provoca un cambio de significado. Mientras que los sonidos o los alófonos son las distintas realizaciones que se permiten de un fonema. Por ejemplo, la N. ¿Cuántas N's hay en español? En español, hablando de la lengua, hay una N. Pero esta N, desde el punto de vista articulatorio, se puede producir de muchas maneras. No es la misma N, la N de ángulo, ángulo, que es una N velar, pospalatal, que la de ánfora, ánfora. Si os fijáis al pronunciar, la N, que es un fonema nasal, se pronuncia en distintos lugares de la boca, tiene distintos lugares de articulación. Estas variantes son alófonos. Ya, si la N va seguida por una B, ambar, entonces ya es una M, ambar. No podemos decir ambar. No se puede, no se dice en español. ¿Vale? Y la ñ es ñ, ¿no? Pero la ñ no puede aparecer en esa posición de la sílaba. La ñ no tiene permiso para seguir a la vocal de la sílaba. No, no podemos decir champagne. En catalán sí se puede decir, igual que carbonella o compañía, pero en castellano no. Si decimos compañía, carbonella, muchas veces nos podemos ahogar. Bueno, sí lo podemos decir, pero hablando catalán, no en la. No voy a hacer eso. Bueno, entonces, esa es la diferencia entre sonidos, los sonidos, lo físico, lo real, y los fonemas. Los fonemas son una abstracción. Entonces, para describir los fonemas articulatoriamente, tenemos que conocer el aparato fonador, que tiene tres partes fundamentales. Todo esto, cuando hagamos la descripción de los sonidos, la semana que viene lo practicaremos, ¿vale? Se trata de que una introducción a los conceptos, y los de grado Lengua y Literatura Española, pues lo vais leyendo, lo vais entendiendo, y ya la semana que viene los otros hacer la PEC. Y ya la semana que viene lo matizamos. Entonces, tres partes. Y es como una gaita. Es un instrumento. Donde sale el aire, que son los pulmones, ¿no? Todo lo infraglótico. Entonces, los chicos tenemos la glotis, es la nuez, ¿eh? Y las chicas también la tienen, pero no se les ve tanto. Ahí están alojadas las cuerdas vocales. Si os tocáis aquí, notáis la vibración. Es recomendable tocarse. En este caso, no está prohibido por la Iglesia Católica. Entonces, si pronunciáis sonidos sordos, no vibra, ¿eh? Y si pronunciáis a e o u, pues notáis la vibración. Si lo hacéis aquí, también se nota, pero menos. A e o u. Los sonidos sonoros son los que se articulan con la vibración de las cuerdas vocales, y los sordos no. Por ejemplo, F, S, Z son sordos. Y además son continuos. Entonces podemos decir farándula, permoso. Bien, no vibra. Serpiente, tampoco vibra. Zapato, tampoco vibra. Luego también depende de cada uno, el dentista que tenga, los implantes, o sea, el aparato fonador no es igual para todos. Esos son los órganos laríngeos, o propiamente el aparato fonador donde se produce el sonido. Y luego los supraglóticos, que como en un instrumento musical, como en la tuba, lo único que hacen es modular el sonido mediante resonancia, de tal manera que la cavidad puede ser mayor y los sonidos entonces serán más graves, o puede ser menor y serán más agudos. Eso es un sonido, es una palabra aguda porque es con la boca pequeña. O maracuyá, ¿no? Es una palabra aguda, grave, perdón, con muchas alas. En eso se basa la literación poética. Alguien me preguntaba por algo de la literación y yo confundí con alteración, es un intercambio. Bien, vamos a ver entonces el esquemita. Bueno, nada, lo hago aquí mejor. Ahí tenéis las cuerdas vocales, cuando respiramos, abiertas, cuando pronunciamos una vocal, perdón, vocales son todas sonoras, cuando pronunciamos un sonido sordo y cuando pronunciamos un sonido sonoro, donde las líneas de trazos lo que representan es la vibración, una membrana que vibra. Esto, yo no lo tengo las manos muy secas, pero esto, las cuerdas vocales son una cosa así. Bien, como somos de letras tampoco vamos a hacer disecciones, así que no hace falta que nadie suba aquí y huela esto, ¿no? Nos lo imaginamos y como nos lo podemos tocar, porque nos lo prohíbe la Iglesia, pues nos lo tocamos tanto como. Así se produce el sonido, ¿vale? Y en la cavidad superior se modula el sonido. Entonces, según si el velo del paladar o paladar blando, que está aquí, cuyo final se llama úvula o campanilla, está en posición pegada a la parte posterior o libre, distinguimos entre los sonidos orales y los sonidos nasales. Entonces, los sonidos nasales son aquellos en los que la úvula está despegada de la pared posterior. A, E, I, O, U. Pero si pronunciamos, por ejemplo, mañana, en mañana, esas AES de en medio son nasales, ¿no? Si pronunciamos la M, el sonido sale por la nariz. Entonces, tienen una resonancia nasal, los sonidos nasales, M, N, Ñ. En la boca tenemos la cavidad labial y la cavidad propiamente bucal. En la cavidad bucal hay órganos móviles, que es la lengua, y órganos fijos, que es el paladar. el móvil se mueve y entonces, según el movimiento de la lengua, podemos distinguir entre sonidos labio dentales. Bueno, ahí es el labio, la F es labio dental, es el labio entra en contacto con el diente, y luego linguodentales, ¿no? La Z, la D en español, no la D en inglés, por ejemplo. Sonidos alveolares, los alveolos son los montecillos esos donde se insertan los incisivos, que también se llaman prepalatales, la S, por ejemplo. Aunque bueno, las S pueden ser cóncavas o convexas, según la lengua esté. No, yo no pronuncio la misma S que pronunciaba, que se pronuncia para cantar flamenco. Rocío Jurado tenía una S convexa, ¿no? Y yo tengo una cóncava. La lengua puede estar así. No es lo mismo decir ahí en la punta de la lengua están los dientes inferiores y la lengua se aproxima en la parte medial que decir ese, que es chicheante. En el paladar está la única fricada en español. Eso es el paladar y se interrumpe totalmente el paso del aire, ¿no? Luego en la zona gutural lo único que tenemos es la H aspirada, que no es normativa, ¿eh? Solo en algunos dialectos se pronuncia la H aspirada. Hay que saberse bien estos lugares de la articulación, los órganos móviles y fijos que participan en la... Y luego hay que distinguir los modos de la articulación, y con esto voy a acabar, que son fundamentalmente tres en español. Para las consonantes, fricativo, oclusivo y africado. Sí, líquidas. Las líquidas son semiconsonantes y las vocales van aparte. El modo vocálico, las líquidas, africadas, fricativas, pero ya estamos en el punto 3. Entonces, en las fricativas se produce una obstrucción casi total del paso del aire. En las africadas se produce una obstrucción total al principio y luego una obstrucción no total a continuación, y en las oclusivas una obstrucción total. En el caso de las vocales y de las laterales no hay obstrucción, hay paso del aire continuo, ¿eh? En la A, E, I, O, U, L, R, I, R, ¿eh? La oclusión o el cierre, la fricción es mínima. Pero bueno, esto ya será el próximo día cuando veamos los modos en detalle, ¿eh? Las líquidas, las vibrantes. Se llaman semivocales porque en algunas lenguas las líquidas y las vibrantes pueden ser núcleos silábicos. En checo, por ejemplo, hay una ciudad que se llama Brn, que son dos sílabas. Br, no, br, pues la primera sílaba, br, el núcleo de la sílaba es esa R, que es una líquida. Pero en español las R's no pueden formar núcleo de la sílaba, aunque son continuas, ¿eh? Y si te llamas José Ramón Carriazo Ruiz, pues ya los alumnos extranjeros lo pasan muy bien. Bien, está claro, lo importante hasta hoy eran los lugares, los modos ya nos hemos adelantado. Bien, pues mañana os enviaré un correo y... Si no lo habéis recibido el miércoles, pues escribidme porque hay algún problema y a ver si para finales de este mes ya tenemos todos funcionando el correo. ¿Vale? Muchas gracias. Hay dos niveles. La fonología estudia los sonidos de la lengua y la fonética estudia los sonidos del habla. Vamos, aparece en el tema 3 de manual todo.
Sí. Luis ha dejado la comida.
Aquí tenéis, aquí tenéis lo del habla. El plano de la lengua y el plano del habla. En el plano de la lengua tenemos la fonología y en el plano de del habla la fonética. Thank you.